El Tron es Ángel Expósito. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo estás?
Pues esperando aquí la fase 3 como alma que lleva el diablo.
Pues qué suerte. Aún muchos estamos todavía a semanas vista de la fase 2.
Eso es.
En fin, ya coincidiremos. Espero que pronto. Oye, un pequeño apunte que lo ha dejado de aquella manera Paco sobre la mesa. El ministro no ha entrado a ello. Claro, de nuevo marrón se mete, pero tiene toda la razón. A fuerza de ser políticamente incorrecto, Rosell, pero es así.
Sí.
Preguntamos cuántos talleres de coches, cuántos bares o restaurantes, cuántos pequeños negocios no encuentran mano de obra para currar porque no quieren. Lo siento mucho. Habrá mucha gente desesperada deseando trabajar. Faltaría más. Hay mucha gente hecha polvo a la que hay que ayudar, por supuesto. Pero hay mogollón, pero mogollón, de pequeños negocios, no te digo nada en el campo, para recoger, que no encuentran mano de obra. Porque hay un montón de gente que cuando le dicen vas a cobrar 1.000 euros y con suerte, te dicen que no.
No, sí, es que yo creo
que. Lo siento mucho, pero es así.
No, sí, yo creo que la renta mínima nadie la cuestiona en una situación de emergencia.
Por favor.
Se ha hecho dos preguntas claves que no ha respondido el ministro. Es decir, sumando ayudas de comunidades autónomas, renta mínima, es decir, ¿hasta qué sueldo se puede llegar? Pues probablemente te encuentres que se llega por encima del salario mínimo. Entonces, eso es un disparate. Y en segundo lugar, ha dicho, bueno, si alguien se puede rechazar una oferta de trabajo, y ha dicho, bueno, nos reuniría una comisión con las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, una cosa es atender situaciones de emergencia y otra es crear una situación de cierta dependencia que cuando hay tareas en el campo te encuentras gente que está cobrando el subsidio y que no lo encuentras a la hora de afrontar esa tarea.
Claro.
Los pequeños industrias, los pequeños negocios, etcétera, etcétera. Una cosa es la emergencia y otra cosa es generar una estructura de dependencia.
No te digo
que es el riesgo que se corre.
Que al no establecer un plazo determinado, pues yo creo que efectivamente la protección de rentas ahora mismo es esencial, es un instrumento esencial que creo que no discute nadie, ni siquiera la derecha liberal. Pero al no establecer un plazo de duración concreto, dice, bueno, mientras haga falta, mientras la circunstancia, dice el BOE, mientras perviva la circunstancia que motiva la creación de la ayuda, planteas una aporía política. ¿Quién se atreve a quitarlo en el futuro?
Mira, Pablo Iglesias dijo cuando lo anunció el viernes, ha nacido un nuevo derecho social.
Claro,
eso te está diciendo, esa es la clave, que ha nacido para siempre.
A ver, ¿qué gobierno futuro se atreve a recortar esto sin que arden las calles? Claro.
Dejadme dos chispazos para hablar de medicina de verdad y de ciencia. Ya veréis qué matices y qué contrastes. La primera, estuvo en la linterna don Luis Enjuanes. ¡Qué personaje! Es el director del Centro Nacional de Biotecnología. Y hablaba de plazos concretos para la vacuna, que va como un tiro, por cierto, en su centro. Mira, escucha.
Estamos en este momento quitando genes. Nos va a llevar, esto es siempre aproximado, ¿verdad?, 2 meses. Y entonces ya podríamos tener un candidato a vacuna que empezaremos a probar en modelos animales experimentales, los ratoncitos humanizados que estamos construyendo en el Centro Nacional de Biotecnología, pero que también están construyendo otros laboratorios de Madrid y también hemos comprado algunos ratoncitos de ese tipo, por si acaso, a una compañía norteamericana.
Mira, hablaba de probar la vacuna.
¿Qué son ratoncitos humanizados?
Pues tratados genéticamente para que se parezca lo más posible a ti y a mí. Es impresionante. Pero me contaba que en muy pocos meses, para final de año, ya están tratando la vacuna, la española.
Sí, ahí están todas las vacunas
impresionante.
En la carrera final.
Impresionante, que además, claro, no es porque seamos españoles, y este señor, el doctor Enjuanes, es más prudente que nadie, pero dijo que la nuestra es la mejor, por un montón de explicaciones que me dio de cómo atacan, cómo no ataca, cómo están formando ese virus artificial. Bueno, fue una conversación maravillosa. Oye, y hoy nos hemos ido Rubén Corral y yo, lo vamos a enseñar esta noche, a un centro de salud. Claro, hablamos mucho de las UCIs, con razón, de las urgencias, de los hospitales de campaña, faltaría más. Pero ¿y esa primera barrera que es el centro de salud de atención primaria de toda la vida? Bueno, pues me han hecho el test para entrar. Hemos estado con la pediatra, con las enfermeras. Mira, Sofía y María.
Claro, vas a un ámbito que no estás acostumbrado. Al fin y al cabo no es un hospital, es un hospital de guerra. Entonces, el ver allí a tantos pacientes solos, sin sus familiares, que realmente el único apoyo lo damos nosotros. Entonces es muy emotivo, muy gratificante.
Pero había cuando el paciente crítico y malo venían malo de muy ahogados, muy con dolor, fiebre, malestar, diarreas, erupciones cutáneas, ¿vale? De cabeza y miedo, muchos de ellos también. Yo tengo pacientes que han salido ya de la UCI, que ya están de alta y que le estaba haciendo ya el seguimiento y psicológicamente están mal.
Mira, Sofía fue una técnica de enfermería a la que mandaron al IFEMA. ¿Cómo se emociona contando lo que vivió allí? Es espectacular. Y María se contagió. Es una joven médico de familia que se contagió al principio, ha vuelto a currar y habla del efecto psicológico. Máxima alerta, máxima atención y máximo reconocimiento a esos médicos de familia y a esas enfermeras de los centros de salud. Lo contamos luego en la linterna.
Hasta esta noche.
Adiós, familia.